capaces de mantener este confinamiento. Tenemos que tomárnoslo muy en serio, tenemos que hacer el ejercicio de pensar cuánto tiempo podemos estar sin salir de casa, cuánto tiempo podemos aguantar sin ir al supermercado, porque cuantos más días aguantemos en casa, cada uno sin salir absolutamente nada, mucho mejor va a ser para esa situación que, bueno, como estamos viendo en la Comunidad de Madrid, en Euskadi, en Navarra, está siendo realmente de unos niveles de contagio muy elevados. La curva sigue muy vertical. Hay hospitales, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que lo están pasando muy mal, las UCIs y enfermos en planta, y por eso es fundamental el confinamiento y el distanciamiento social.
Sobre todo, estamos hablando con Ignacio Romo, lo hacemos todos los días sobre esta hora, él es periodista, por si alguno lo acaba de descubrir, o se acaba de incorporar a la sintonía de Directo Marca, él es periodista y es médico experto en medicina deportiva. Sobre todo, Ignacio, lo ha recordado antes Yanela, lo ha recordado Fernando Simón, en estos momentos donde a lo mejor, pese a que ya estamos por los 20.000 contagios, en estos momentos a lo mejor, después de 7 días de confinamiento, alguno puede bajar la guardia. Ahora menos que nunca.
Exactamente, ahora menos que nunca, porque estamos todavía en una fase de alto contagio. Lo lógico es empezar a pensar que al final de la semana que viene ya se debería ver un efecto en esta curva, porque ya llevaremos 14 días de confinamiento y ahí se debería ver algún efecto. Como todavía no se ve, a pesar de estos 7 días de confinamiento, hay que seguir tomándolo muy en serio. Yo creo que la sociedad lo va interiorizando ya. Hay que pensar en esos términos, pensar cuánto tiempo puedo estar sin salir de mi casa, cuánto tiempo puedo estar sin ir al supermercado, para que no haya absolutamente nada de riesgo de contagio, ni hacia nosotros, ni de nosotros hacia el resto. Y pensar que solamente hay dos medidas que son las que han funcionado en China, son el confinamiento por un lado y la realización de test masivos, es lo que nos están diciendo los expertos que va a funcionar. Por tanto, confinamiento, realización de test masivos, ojalá se pudieran llevar a cabo, pero mientras no se pueda, ¿en qué podemos cada uno de nosotros ayudar a esto? Que es una auténtica, no sé, tiene un aspecto de una auténtica plaga medieval. Es algo que va a ser muy difícil de controlar. Hay muchas dudas de lo que pueda pasar también a partir del mes de octubre, si este virus tiene alguna mutación como el de la gripe, y cada temporada vamos a tener ahora un coronavirus, con lo cual hay que mentalizarse de que esto es algo muy serio, de que es algo que puede cambiar nuestras vidas, y en este momento que las autoridades sanitarias, los preventivistas, que son los que saben de esto, nos están diciendo tenemos que estar confinados, hay que tomarlo absolutamente a rajatabla y estar cada uno con ese lema de quédate en casa.
Sí, es el lema que vamos a repetir hasta la saciedad, ¿no? Sí, y nosotros, arrimando lo que podemos desde la radio del deporte, le añadimos el hashtag con casa en Radio Marca, ¿no? Para hacer pues más llevadera la compañía.
La labor de Radio Marca y de todos los medios de comunicación es fundamental también, porque para conseguir esto, que es lo que queremos y que es lo que más ayuda en los hospitales, a los médicos intensivistas que están todos los días al pie del cañón y jugándose la piel, lo que más le ayuda es precisamente que estos mensajes lleguen a todos, y ahí pues tenéis una gran labor.
Pues Ignacio Romo, nos agarramos al tiempo, que va a ser nuestro mejor aliado, a hacer las cosas, seguir haciendo las cosas bien, como hemos recordado también en nuestra conversación, y a los datos positivos que por segundo día consecutivo en China, que es donde nació esta pandemia, no haya habido casos de contagio nacional por coronavirus. Una gran noticia, quiere decir que nosotros también lo vamos a superar.
Esa es una gran noticia, sí, señor Rafa.
Ignacio, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta el lunes. Vamos a publicidad y formamos el corrillo ya, que están como Yuri Berchiche, como nos decía él, león enjaulado, como leones tigres enjaulados nuestros tres contertulios. Enseguida, en Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Rafa Sauquillo en Directo Marca. El Corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, Andújar Oliver, va a ser un corrillo profesional, un tiempo de tertulia que formamos con Emilio Contreras, su director de Marca. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Nacho Lavarga, Marca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Samuel Rodríguez, Eurosport. Hola Samu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes chicos.
El corro patatero se lo hacemos al coronavirus. Todos juntos vamos a poder vencer a esta pandemia. Os pido disculpas porque os estoy llamando bastante más tarde. Va a ser una edición bastante más reducida de lo habitual, pero en Radio Marca estamos ofreciendo en directo todas las comparecencias de las autoridades, de Fernando Simón, del equipo de gabinete de crisis que a mediodía analizan las cifras que por desgracia van subiendo día a día de contagiados en nuestro país, y después ha hablado también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y también les hemos escuchado en directo porque no hay nada más importante en estos momentos. Pese a que, Emilio, el agobio es normal, séptimo día de confinamiento, nos empieza a cogotar un poquito, pero hay que hacerse a la idea que esto va a ir para largo, pero que vamos a acabar superándolo. Contreras.
Bueno, no hay otro remedio. Digo, yo creo que hay que estar más concienciados cada día y extremar las precauciones, ¿no? Estamos viendo, por desgracia, yo creo que hoy es un día muy triste para el periodismo deportivo español. Han fallecido Chema Candela y Tomás Díaz Valdés, y bueno, me parece que hoy es un día para también, cuando te toca más de cerca, pues a extremar las medidas y seguir en este confinamiento con el fin de que dentro de poco que esto dure cada vez menos y que bueno, podamos volver a la rutina, bendita rutina.
Nacho.
Pues sí, la verdad que es una situación muy muy difícil y muy complicada, ¿no? Pero yo creo que con el paso de los días sí que nos hemos ido concienciando todos. Todo está mucho más parado y vemos poco a poco cómo van montando esos hospitales de campaña ahora en IFEMA. Y lo ideal es eso, ¿no? Que dejemos trabajar a los que saben, que nosotros nos facilitemos las cosas, ayudemos en la medida de lo posible y mandar muchos ánimos pues al personal sanitario, a los médicos, que son los que nos tienen que sacar de esta situación y los que también se están jugando la vida durante esta semana.
Samu, la misma línea, entiendo.
Sí, de hecho, veía esta mañana en la web de Marca un vídeo de, creo que era de la Fundación Jiménez Díaz, si no me equivoco.
Sí, ayer, que se concentraron los policías, las ambulancias, fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a concentrarse delante de la Fundación Jiménez Díaz para agradecerle en persona, con los aplausos, con las sirenas, con las luces, sí, a los sanitarios todo lo que están haciendo, ¿no?
Es muy emotivo ver que la gente, pues bueno, a pesar de lo que se pueda pensar en otras circunstancias, se une y estamos todos remando para ir en la misma línea y poder solucionar y salir de esta situación lo antes posible.
Y mientras tanto, el fútbol es lo de menos, pero claro, hay que ir viendo los distintos escenarios, que en eso está trabajando la Federación, la Liga, AFE. El 25 de marzo se van a reunir otra vez, como dijo Rubiales, para ver en qué ha evolucionado la situación respecto a la posibilidad, cuando pase la pandemia, de reanudar la temporada y finiquitarla. Yo he hablado hace un ratito con Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club de Bilbao, que imaginaos las ganas que puede tener el lateral izquierdo del Athletic de jugar la final de Copa, ¿no? Después de haber vestido la camiseta también de la Real Sociedad y el haber sido el héroe con ese gol en el Duelo Los Cármenes de la clasificación de su equipo para la finalísima, por ejemplo, ¿no? Y me decía Yuri Berchiche que está de acuerdo con Rubiales respecto a que si se tiene que acabar esta temporada en agosto, pues en agosto, ¿no? Está claro que el calendario, una vez que pase esta pesadilla, va a trastocar calendarios futuros, Emilio.
Sí, a ver, es que no se entendería que bueno, no, hay que ver luego el formato, si lo hacemos un formato más corto, si esto se alarga, como parece que se va a alargar, pero lo que no tiene sentido es como dar por cerrada la temporada, que no valga para nada o que valga para todo, ¿no? O sea, en el escenario actual, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que acabar la Liga. Yo creo que, por ejemplo, puede haber un problema en segunda división, la Liga Smartbank. Creo que los playoffs, pues a lo mejor se tiene que tomar la decisión, porque no va a haber tiempo para alargarlo tanto, y que a lo mejor el tercero subiera directamente, por ejemplo, medidas de ese estilo. Creo que en la Champions, el escenario que está manejando ahora mismo, se ha manejado en el calendario actual de UEFA, yo creo que me parece demasiado optimista y que habría que reducirlo también, que tendría que jugarse, creo que un formato tipo Final Four ayudaría a que unas semifinales y una final, aunque yo entiendo que detrás de todo esto hay un gran negocio, hay televisiones, hay muchos intereses, pero yo creo que lo que urge es acabar la competición y acabarlo, si hay que hacerlo en un formato más reducido, hacerlo así, ¿no? No creo que otro escenario sea planteable. Me parece que lo que hay que intentar es cuando todo el mundo esté de acuerdo en que se reúnen las condiciones sanitarias para que se reanude la competición, en ese momento adecuarlo a las fechas. Yo creo que el hecho de que la Eurocopa haya desaparecido del calendario puede hacer que evidentemente se prolongue la temporada hasta mediados de julio. Hacerlo mucho más allá es bastante complicado y generaría bastante más problemas, pero adecuando las fechas que haya, creo que en formatos reducidos lo normal sería acabar la temporada.
Hombre, yo creo, voy en la línea de mira, no hay que acabarlo, y no por decir los campeones, que también es importante, sino sobre todo por esos clubes, ¿no?, que se están jugando el ascenso, que muchas veces pues prácticamente va su viabilidad en juego, ¿no? Vamos a ver ahora, ya han empezado los ERTEs en algunos equipos.
El último, el Puente Genil, de balonmano. Ahora voy a estar con Manolo Cadenas enseguida y con Jorge D'Argel, porque el primer club de la Liga Sobal en acogerse a un ERTE ha sido en la banca de Mar León.
Y van a seguir, ¿no? Y van a ser
van a seguir
más. Por eso yo creo que la normalidad, por así decirlo, no lo vamos a vivir hasta septiembre de 2021, porque esa temporada se va a alargar y la siguiente también va a estar condicionada. Entonces, la normalidad absoluta, yo creo que hasta septiembre de 2000, agosto de 2021, no la vamos a ver. Ahora hay que intentar hacer un encaje de bolillos. Los profesionales, los que se dedican a esto en cada competición, tienen que hacer encaje de bolillos, pues para tener varios escenarios, pensando en que se pueda volver a la cierta normalidad en mayo o en junio, ¿no? Porque ya hemos visto que en China han tardado, sí, 56 días, y aquí podemos tardar lo mismo. Entonces ya los plazos de los que estamos hablando ahora no se cumplirían.
¿Y Samuel?
Sí, yo también considero que se debería determinar la competición dentro de las posibilidades que haya, porque ya vemos que el calendario, pues bueno, da las posibilidades que da. Y bueno, que al final medios, deportistas, patrocinadores, todo el mundo tiene que tener en cuenta que las circunstancias nos están afectando a todos, y en el fútbol no es ninguna
excepción, y al igual que pasa en el ciclismo, como bien sabe Nacho, con tanto cambio, tantas cancelaciones, o en el tenis con Roland Garros, que directamente se va a septiembre. Entonces, las medidas que se puedan...
Que han decidido ya, Samu, como por ejemplo el Mutuo Madrid, sí. Open, que no se van a disfrutar, claro. Que van a hacer, son decisiones muy dolorosas, uh-huh. Que en otros deportes, exacto. Todavía van a pasar más todavía, y que no se van a poder realizar.
Tal cual, por lo tanto, las medidas que puedan tomarse desde la Federación, la Liga, UEFA y FIFA, de mantener algún tipo de competición, serán las mejores en función de las posibilidades que tengan.
A ver lo que piensan los oyentes, y enseguida os doy boleto, que soy consciente de que se llama mucho más tarde y tengo más protagonistas además, no quiero ir retrasándolo todo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco adecuándonos al directo y a las circunstancias. Primera tanda de mensajes y ojalá que no sea la última. Si es la última es por mi culpa, porque esto va todo a salto de mata. 628-2690-92, notas de audio al 628-2690-92 para que se cumpla esa máxima que vosotros y yo hemos firmado en ese documento imaginario de nos hacemos mutuamente compañía. 628-2690-92, primeras notas de audio.
Los futbolistas del Barça no tienen ningún problema. Pueden cobrar menos y además se merecen cobrar menos por lo que han hecho. Así que, ¿qué problema? Ellos no se van a quedar sin comer. Lo peor es la gente que se queda sin haber cobrado y no sabemos si comen o no.
Hola, Sauki. Buen día. Saludos desde Boston, Massachusetts. Como bien decías, no hay mucho deporte para hablar debido a lo que está sucediendo, pero nada, esperamos salir pronto de esto. Todos mis buenos deseos y mis oraciones para España y el resto del mundo, por no decir todo el mundo, que estamos sufriendo esto que está pasando. Igual aquí en Estados Unidos estamos igual, todo prácticamente lo que pasa en España pasa aquí. Y nada, sé que saldremos de esto. A los que nos gusta el fútbol, pues nada, a mirar quizá partidos anteriores, partidos buenos, en mi caso, que lo hago, a veces pongo, ¿qué te digo? En la casa, clásicos anteriores y pues ahí, para disfrutar. Y obedeciendo a nuestras autoridades, quedándonos en casa y colaborando con todo lo que está pasando. Saludos desde Boston nuevamente. Un abrazo, españoles. Fuerza.
Hola, buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, quería denunciar en la radio que soy conserje de una comunidad de propietarios y vienen los mensajeros llenos de paquetes, con el peligro que eso tiene por la cantidad de manos que pasa, ya que la gente no se conciencia de pedir paquetes en cosas que no son indispensables, excepto que no sea cosas de farmacia o comida. Por favor, a ver si alguien puede denunciar esto y que les prohíba a las empresas de mensajería repartir paquetes, que les prohíba llevarle los paquetes a los propietarios, a los que pagan los paquetes, por favor, que es que tiene mucho peligro. Están los mismos mensajeros, están acojonados, de verdad.
Pues seguro que no le falta razón a este conserje, ¿no? Si es que todos tenemos que intentar, pues a lo mejor contribuir también en no pedir tantas cosas por mensajero, porque claro, es que todos estamos expuestos y ellos también. En fin, que entre todos lo vamos a conseguir, pero seamos más responsables que nunca. Por favor, no bajemos la guardia, que es el mensaje del día de hoy. Emilio Contreras, gracias. Un abrazo, su director de Marca.
Un abrazo a todos y a seguir bien, a cuidarse.
Gracias, Nacho Lavarga.
Hasta luego, gracias a ti.
Desde Marca y gracias a Samu Rodríguez desde Eurosport. Un abrazo, Samu.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Nos quedan 12 minutos de programa, lo vamos a aprovechar hasta las 3. Escuchas Directo Marca. Enseguida vamos con Balonmano. Porque os decíamos al principio del programa que en la Liga Sobal, por ejemplo, ya son unos cuantos clubes. El primero ha sido la Banca Ademar León, que se acoge, ha sido el primer club que se acoge a un ERTE, pero van a seguir, ¿no? Nos lo decía su presidente esta mañana en A Diario, que sabe que 4, 5, 6, al final casi todos van a tener que acoger a ese ERTE, a ese expediente de regulación temporal de empleo, ¿verdad? Jorge Dargel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Auki, ¿qué tal? Efectivamente, bueno, pues son medidas
de urgencia ante un estado de alarma. Son equipos, entidades deportivas que están totalmente, pues no tienen ningún tipo de actividad, o sea, están totalmente paralizadas, ni hay entrenamientos, ningún tipo de actividad en los pabellones o pistas, y por lo tanto, pues son, como te decía, una medida temporal, que ojalá sea lo más breve posible. Y el primer club que pues se anunció ese ERTE fue la de Marleón, y luego han venido pues otra cascada de equipos, como por ejemplo esta mañana lo ha anunciado también el Puente Genil, el equipo, la entidad deportiva cordobesa, y hace escasamente también unos minutos el Atlético Valladolid, el conjunto pucelano, también anunciaba este ERTE. Por lo tanto, ya son tres clubes que, me temo, como bien avanzaba Tano Franco, el presidente de la de Marleón, el presidente de la de Marleón, que quizá pues se sucedan otros cuantos clubes más pues en los próximos días ante esta situación, que es que recordemos que están paralizadas todas las competiciones, las principales competiciones europeas a nivel de clubes y de selecciones, y por lo tanto pues todos los jugadores y trabajadores están en sus respectivos domicilios.
Manolo Cadenas, entrenador de la banca de Marleón, buenas tardes. Por desgracia, el Abanca de Marleón ha sido el primero en acogerse al ERTE, pero ya van más clubes acogiéndose a este expediente de regulación temporal de empleo por mor de las circunstancias, Manolo, es lo que hay.
Sí, bueno, ya sí se acepta, ¿no? Creo que puede ser una medida en una situación como la que estamos viviendo. Yo, como entrenador, bueno, estás acostumbrado, ERTE, ya es el tercero, aparte de algunos impagos, aunque no me voy a quejar porque en el mundo del balonmano conozco muchas situaciones mucho peores que las que he sufrido yo en una larga carrera.
Exactamente, ¿qué os ha dicho el club que va a suponer? ¿Ya os ha dicho más o menos lo que vais a cobrar, tanto por 100 y demás? O
no, no hemos entrado en profundidades. En principio informó con un correo, aparte, bueno, yo personalmente también fui informado escuetamente, y bueno, esperemos acontecimientos.
Es una pena, pero esa es la situación que hay. Se volverá a recuperar la normalidad, yo estoy convencido, conforme se frene la curva y ojalá que se pueda reanudar la competición también en el mundo del balonmano, pero ahora, Manolo, es que es lo de menos, ¿no?
Sí, el problema ya casi no pensar solo a corto plazo, ¿no? Que parece que va a ser difícil, sino también a largo plazo, ¿no? Las repercusiones que puede tener esto, los clubes de Asobal, donde las economías son economías de guerra, ¿no? Entonces, yo la verdad me preocupa, ¿no? Por nuestro balonmano de Asobal, cómo va a quedar todo esto, ¿no? Aparte de las preocupaciones del día a día, ¿no? Ahí estamos hablando, por supuesto, del tema deportivo.
Quiero que te pregunte Jorge Dargel también lo que quiera, pero claro, al hilo de lo que estás diciendo, si protestábamos en voz alta, clamando en el desierto por la situación económica de los clubes españoles, de los clubes de balonmano en nuestro país, que obliga a los mejores a irse fuera a esas grandes ligas que sí que le pueden pagar y les pueden pagar bien. Y, sin embargo, los hispanos han conseguido pues ser bicampeones del mundo, bicampeones de Europa, estos dos últimos oros conseguidos de forma consecutiva, a pesar de que el balonmano a nivel de clubes en nuestro país está como está. Pues ahora, después de que pase este maremoto, pues me temo lo peor, ¿no? Respecto incluso a la posibilidad de supervivencia de muchos clubes, incluso, ¿no, Manolo?
Sí, yo creo que esa es la preocupación, ¿no? Todos, creo que todo el mundo colabora, porque lo primero que se siente en este deporte, toda la gente que lo practica, es pasión, ¿no? Como en todos los deportes, por supuesto. Entonces, esa pasión pues te ayuda a superar todas las situaciones, pero bueno, todo tiene un límite. Y la verdad preocupa un poco, ¿no? Estamos en una liga Asobal, donde yo he recuperado este año el pulso a ella, ¿no? Después de estar entrenando equipos en el extranjero. Y bueno, vine aquí para ver cómo crece, ¿no? Y para ayudar desde la pista con los jugadores a que crezca a nivel deportivo. Y eso yo emparejo el crecimiento de aficionados y el crecimiento, por supuesto, de presupuestos que nos permita mantener a los jugadores. Pero bueno, con estas situaciones se va a hacer más difícil. Pero bueno, como decía Einstein, de las crisis salen las grandes ideas. Esperemos que en una situación tan difícil pues haya una respuesta que nos lleve, si cabe, más arriba.
Jorge, un par de preguntas para Manolo, seguro que tienes.
Sí, bien. evidentemente lo ha dejado antes, pues Manolo ya tiene experiencia, ha pasado unos cuantos seres también en el club leonés, ya tiene experiencia de esta, pues de este tipo de medidas de urgencia, pero ahora yo creo como bueno, pues el plano deportivo evidentemente pues va en un plano secundario. Precisamente pues, ahora mismo Saukis, como te decía también en la introducción, todas las ligas están paralizadas, algunas sin edie, otras ya directamente se han dado por canceladas o por finalizadas sin un campeón, sin plazas de descenso, etcétera. La Liga Sobal, bueno, y la Federación Española ya han anunciado pues una prórroga de esa inactividad, de esa cancelación o paralización de todas las competiciones nacionales, y en la Liga Sobal hasta el 29 de marzo. Yo creo que Manolo, si tenemos que mirar un poquito el lado deportivo y sobre todo planificación como entrenador de la de Mar León, parece algo complicado, ¿no? Que en este tiempo ahora mismo se pueda reanudar, visto cómo está el país por el tema del coronavirus, y sobre todo que no es volver a la actividad, Sauki, es que luego los jugadores necesitarán una mini pretemporada, porque por mucho que estén entrenando con planes personalizados en sus respectivos domicilios, luego hay una falta de ritmo de competición, ¿no, Manolo?
Sí, pero bueno, la falta de ritmo en estas circunstancias extraordinarias, pues se podía intentar que cuanto antes, si se puede, competir, ¿no? Tener por lo menos una semana, 10 días, para prepararse el trabajo en la pista con balón. Ahora la gente pues mantiene como puede su condición física en sus casas, a veces algunos en el garaje, en algún jardín, pero pocos. La mayoría viven en pisos, la gente de balonmano, y por lo menos aquí en León y en casi todos los sitios. Por lo tanto, difícil, ¿no?, pensar así a corto plazo de qué vamos a poder competir.
La última, Jorge.
Bueno, yo la verdad que ahora mismo la de Mar León en competición nacional estaba en un estado de forma, y no sé, como lo has dejado tú también, Sauki, un poquito antes, también entre líneas, que es curioso ahora también que muchos equipos, a lo mejor, que estabais en un buen momento de forma en competición nacional, insisto, sobre todo en el caso de la de Mar León, o estabais equipos que han salido de un concurso de acreedores, como la de Mar León y otros tantos, o de incluso de Eres, ahora mismo esta situación, ¿verdad?, yo creo que no sé si, ojalá, no sea un pequeño bache en ese repunte o en esa luz que se veía al final del túnel de los clubes, de sobre todo a nivel profesional del balonmano español, ¿no?
Sí, o sea, eso es una posibilidad, pero bueno, como ya digo, habrá que salir con más fuerza de esta situación, ¿no? Porque el balonmano pues lo requiere, ¿no? Estamos en situaciones ya precarias o límites, y bueno, y cualquier golpe como el que nos ha venido pues puede hacer que no vayamos abajo, pero bueno, ya digo que habrá que reinventarse y seguir adelante y hacer una liga Sobal más competitiva.
Manolo, como tú has dicho, después de una crisis importante siempre se suele resurgir con más fuerza. Eso lo vamos a intentar entre todos, en todos los estamentos de la sociedad, también en el deporte, y aunque el balonmano ya estaba...
Vamos.
Ya estaba herido, a ver si somos entre todos capaces de reflotarlo cuando pase este mal sueño, esta pesadilla. Manolo Cadena, gracias y un abrazo.
Ánimo, Manolo.
Y gracias, Dargel. Cuídate mucho.
Un placer, como siempre.
Un abrazo. Me voy al fútbol para acabar este programa. Repasando primero cómo están las cosas en el Alavés, que ha sido el último equipo de primera con positivos por coronavirus. Yondo Santos, Vitoria, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Deportivo Alavés que sigue muy de cerca esos tres jugadores que dieron positivo por coronavirus, por COVID-19, además de esas otros siete integrantes del cuerpo técnico deportivo, que recordemos están asintomáticos en sus respectivos domicilios. Y en cuanto al entrenamiento, el encargado de la preparación física albiazul les ha remitido un plan personalizado a cada uno de los jugadores, que están llevando a cabo, como así hacen ver en las redes sociales, caso por ejemplo de Manu García y de Roberto Jiménez. En cuanto a lo meramente deportivo, podríamos decir la atención está centrada hoy a partir de las 7:30 en ese partido de FIFA que va a jugar Lucas Pérez, ese partido que va a ser retransmitido también a través de la televisión, y que veremos a ver qué hace el delantero gallego, el coruñés, contra el Celta de Vigo.
Casi nada, pero en las maquinetas, que no van a jugar físicamente, esta iniciativa de Ibai, ¿no?, el narrador este de eSports. Pues nada, que se le dé bien a Lucas Pérez, y que se curen poco a poco todos los contagiados, también del Valencia, del Español, en fin. Que llegamos al final, que gracias a todos por estar ahí, por hacernos mutuamente compañía, que os cuidéis mucho, que extreméis las medidas de precaución, que este partido estoy absolutamente convencido que lo vamos a ganar. Si tiene que ser en el 93, en el 93. De penalti injusto, de penalti injusto. Pero entre todos lo ganamos, ¿eh? Superamos esta pandemia. Gracias. Al otro lado del cristal, a Susana Rodríguez tocando los botones, tocándolos bien, y a Yanela Clavo y a Ainhoa Sánchez en producción. El lunes volvemos, vuelve directo a Marca, a la 1 y 5. Desde aquí, desde el estudio, Juan Manuel Gozalo, un grande de la radio, inspirándonos desde el cielo. Cuidado mucho, el lunes a la 1 y 5 volvemos, el retén de Radio Marca, en la Avenida San Luis. Hasta el lunes, adiós.